Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Tengo el privilegio de estar con ustedes y poder compartir con ustedes un tema, yo diría, tan presente en el contexto que estamos viviendo social y espiritualmente, hermanos. Este tema es un tema que tiene muchísimo impacto, mucho impacto a nivel social, a nivel espiritual, a nivel de adolescentes y aún yo diría a nivel de niños, ya no se diga de adultos y aún adultos mayores. Es un tema con impacto social tan profundo, que la verdad es que este mal está produciendo una transformación en la conducta social humana y atenta contra valores espirituales, contra estructuras sociales que Dios creó tan antiguas, pero atenta contra ellas de una forma tremenda. Esto incluye la infidelidad dentro de los matrimonios, la infidelidad aún dentro de aquellos noviazgos que puedan haber. Estamos hablando de un mal generalizado, pero bueno, el tema es el amor al placer. Y yo quiero invitarles a que abramos un versículo que quiero tomar como base para esta enseñanza. Y está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. Es un versículo tan sencillo que ojalá usted se lo aprenda con todo y la cita, pero que tiene muchísima importancia. Y dice así. 1 Corintios capítulo 10, verso 14, dice: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vuelvo a leerlo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén y amén. Este es el versículo que quiero tomar como base. La idolatría es la inclinación que un ser humano pueda tener hacia otro ser u otro valor que no sea Dios. La idolatría es un mal diabólico, satánico, algo por lo cual Dios lo ha combatido durante generaciones y generaciones, desde que Dios creó al hombre, y desafortunadamente el hombre perdió esa relación personal con Dios. El hombre quedó a merced de Satanás, y Satanás levanta ídolos. El diablo utiliza la misma creación de Dios para despertar en el hombre esa tendencia a volverse esclavo. Dios no esclaviza, Dios llama, Dios estimula a su pueblo a que le busque voluntariamente. Satanás busca la esclavitud a través de un detalle de la misma creación de Dios. Y es el placer. Por eso el tema se llama el amor al placer. Es algo tan importante que nosotros debemos de comprenderlo, porque el hombre, en su naturaleza humana, busca el placer. Desde que el hombre descubrió, porque quiero decirle, Dios creó al ser humano con capacidades de poder experimentar el placer. O sea que Dios creó un ser susceptible a poder experimentar el placer, y lo hizo con la intención de que mientras el hombre viva sobre la tierra, tenga una estadía feliz, placentera. Porque cuando hablamos de placer, estamos hablando de todo aquello que produce en el ser humano una sensación de felicidad, de gozo, de satisfacción. Eso es un placer. Y el ser humano, pues obviamente, busca eso. Y Dios lo creó con la capacidad para poder experimentar este tipo de experiencias. La diferencia del placer sería el dolor. La ausencia del placer es el dolor. ¿Quién quiere vivir en una vida de dolor? ¿Quién quiere vivir en una vida de escaseces y limitaciones? No. Y Dios te puede dar todo lo que tú necesites. La palabra del Señor nos manda y nos enseña a que Dios dice, pedid. Y óigame bien cómo lo dijo. Y esto lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Pedid, porque hasta ahora dijo, no habéis pedido nada. Pedid, óigame, para que vuestro gozo sea cumplido. Eso quiere decir para que haya en tu vida satisfacción, gozo, felicidad, ese estatus espiritual, emocional, psicológico, en donde tú puedas sentirte bien. Tú te sientes bien, te sientes cómodo, te sientes alegre. El salmista David utiliza una expresión mucho más profunda, por decirlo así, cuando él dice, deleítate en Jehová. Deleítate en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Quiere decir entonces que Dios creó un ser que puede tener ese tipo de experiencia. Pero desde que el diablo metió el pecado en el corazón de Eva, el corazón del hombre se perdió en el mundo del placer, y entonces se transforma aquello que era normal y natural dentro de los parámetros que Dios había creado al ser humano. El diablo lo exacerba, el diablo busca la exageración de aquel placer, y entonces todo aquello que produce placer se va a convertir en un ídolo, y el hombre se va a convertir en un prisionero. En la evolución humana, vamos a llamarle así, porque las sociedades evolucionan. Si usted se da cuenta, y uno puede analizar y evaluar las conductas sociales de en el antiguo tiempo, cómo vivía la gente en la época, póngase, en el año 300 antes de Cristo, o en el año 1500 antes de Jesucristo, ¿cómo vivían las sociedades? ¿Cómo eran las circunstancias? ¿Cómo es que convivían? ¿Cómo eran sus casas? ¿Cómo eran sus camas? ¿Cómo era lo que comían? Es muy diferente, y todo eso ha ido evolucionando. Tal vez en ese antes ni siquiera se usaban tenedores, ni cucharas, ni muchos de los utensilios que ahora se utilizan. Pues hay muchas cosas. Eso habla de una evolución, de cambios que se van dando. Cambios donde uno va viendo mejoras en el estatus y en la condición de vida. Antes quizás las casas no tenían piso. La gente vivía en casas donde era de tierra y había, pues, falta de higiene. Si uno lee un poco sobre la historia, estamos hablando de apenas en el año 1500, 1800, estamos hablando de que las ciudades donde había mucha concentración de seres humanos era algo hediondo. Hediondo, así como usted me oye. Se movían por caballos, andaban en caballos, carruajes jalados por caballos, pero los animales estos defecan, y conforme van caminando van defecando, y todo mundo se movía así, ya se imagina, eran toneladas de estiércol lo que se movía, y orinaban, eran cantidades de orines, las calles apestosas. Las casas que habían y la concentración de casas que se daban no tenían drenajes. Así que la gente, sus necesidades las hacían casi a flor de tierra. No habían drenajes donde las aguas hervidas se pudieran canalizar. No. O sea, las condiciones han evolucionado. Pero también, si hablamos de las normas de conducta, de igual forma, han ido evolucionando. Y aquí en este artículo, o en este tema, hay una palabrita muy interesante. Y dice, en el primer párrafo, pensemos en este como una de las más caras metas, o sea, la búsqueda del placer, las cuales el hombre lucha y se entrega, y entrega todo lo que tiene, hasta su vida, interpretando el placer, y utiliza esta expresión muy interesante, como un derecho evolutivo. ¿A qué se refiere esa expresión como un derecho evolutivo? Se refiere como que el hombre ya ha, digamos, ha tipificado o ha marcado el placer como un derecho del ser humano, como un le ha dado el carácter de derecho humano. El hombre tiene el derecho de buscar el placer. El hombre tiene el derecho de buscar el placer donde quiera, como quiera y con quien quiera, porque él tiene ese derecho. Es un derecho humano y nadie se lo puede quitar. Es tan grande esta evolución diabólica, porque el placer ahí está, pero Satanás lo ha oficializado y lo ha maximizado y ha roto los principios que Dios estableció dentro de las leyes de la conducta social humana, y él en esa evolución diabólica la ha convertido en un derecho. Le pongo un ejemplo. En Europa, y no sé si en otros países civilizados, pero me refiero a Europa específicamente. Por ejemplo, si un padre se enamora de su hija, él tiene el derecho, y los derechos humanos le han dado la facultad de que él pueda enamorarse de su hija y casarse con ella. Los jóvenes y los adolescentes tienen el derecho de buscar el placer en su cuerpo. No importa la edad que tengan. Él tiene el derecho de buscar el placer y puede experimentar el placer con su cuerpo, y nadie tiene la facultad de censurarlo, porque al final de cuentas es su derecho, es su cuerpo, y él es dueño de hacer con él lo que él quiera. Imagínese. Pero es interesante, y le voy a decir algo, hermano, que a mí me impresiona cómo Satanás ha ido trabajando sutilmente. Todas las restricciones, diríamos, morales, con respecto a un desorden sexual en la interacción humana, lo establece las Sagradas Escrituras. Es el único libro que censura la promiscuidad. Es el único libro que censura la relación hombre con hombre, mujer, mujer. Es el libro que condena el adulterio, la fornicación, el que el hombre se meta con bestias y con animales, que el hombre se meta con su padre, que el hombre se meta con su madre, o con su suegra, o con sus primas, etcétera, etcétera. Las Sagradas Escrituras es el único libro que censura esa conducta desordenada que los hombres lo consideran como un derecho evolutivo. Y le han dado el carácter de derecho, de tal forma que esto influye ya hasta en la política. Los políticos tienen que apoyar ese tipo de movimientos horrendos, diabólicos, satánicos, porque si no los apoyan, pierden un alto porcentaje de sus, ya diríamos, adeptos o seguidores. Pero el diablo es astuto, y él venía trabajando y ha venido trabajando sutilmente durante siglos y siglos para tratar de ver cómo anula la Biblia, de qué forma bloquea que el hombre tenga acceso a las Sagradas Escrituras. Satanás es astuto, hermano, y él sabe que el hombre que tenga el conocimiento y el encuentro con las Sagradas Escrituras, la luz vendrá a sus sentidos. Fíjese lo que han hecho, y esto no es nada nuevo. Y esto, hermano, hace más o menos, estoy hablando de unos 50 años o un poco menos, 40 años tal vez. Hay naciones, y aún en los Estados Unidos, que se consideraba una nación con un alto porcentaje de cristianismo, allí eliminaron de las escuelas la lectura de la Biblia. Eliminaron de las escuelas la oración. Hermanos, en los Estados Unidos había un versículo de la en el edificio de las Naciones Unidas donde hablaba cómo debían de cambiar los instrumentos de guerra y convertirlos en instrumento de labranza, citando un versículo de las Sagradas Escrituras. Antes los jueces, antes de juzgar a alguien, hacían que el que iba a ser juzgado pusiera su mano sobre la Biblia y jurara decir la verdad y solo la verdad y nada más que la verdad. Cuando iban a nombrar a un presidente, hacían en el juramento presidencial que aquel hombre pusiera su mano sobre las Sagradas Escrituras y allí él se comprometiera delante de toda la nación y poniendo su mano sobre este sagrado libro que iba a cumplir lo que estaba prometiendo. Todo eso, hermano, se eliminó. Todo eso se ha quitado. Y el diablo es astuto, porque lo que hizo fue debilitar aquel único libro y aquel único conocimiento que hacía que los valores morales y éticos y los principios que Dios había establecido para normar la conducta en el placer del hombre, lo eliminó. Y en el momento que lo elimina, el corazón del hombre pierde conciencia. Y entonces ya no hay nada que lo limite. Por eso la cita que aparece aquí, puede leerlo conmigo, ahí dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por esto, Dios, óigame, ¿por qué cambiaron la gloria de Dios? ¿Por qué la raza humana, en esa pretendida evolución tecnológica, científica, industrial, ¿por qué el hombre cambió? Porque desecharon los principios bíblicos, porque sacaron a Dios de sus naciones, porque sacaron a Dios de sus hogares, porque sacaron a Dios de sus corazones. Y óigame bien, ¿cuál es el producto de erradicar a Dios y de erradicar las Sagradas Escrituras del corazón del hombre? Óigalo aquí, por esto dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres, óigame, está hablando del libro de Romanos, escrito aproximadamente 70, 80 años después que Cristo había muerto y resucitado. Y dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿A qué se refiere ese versículo? Mujeres con mujeres, mujeres con animales, animales con mujeres, a eso se está refiriendo. Las orgías carnales que los romanos hacían, hermanos, eran unos bacanales, unos verdaderos cultos al placer, placer de la comida, placer sexual, placer de lo que se ve, placer de lo que se oye, placer de lo que se siente. Es una búsqueda exacerbada, alocada del placer. Era tan grande esas orgías, hermanos, y era tan detestable que ellos se hartaban, así como me oye. En los bacanales romanos, en las fiestas romanas, en las adoraciones a sus ídolos paganos, comían y comían, se hartaban. Y cuando ya estaban llenos y ya no les podía caber más, se iban a lugares determinados que ellos tenían ya escogidos y se provocaban el vómito. Se provocaban el vómito, así como me oye. Y después de sacar todo lo que tenían, se tomaban un litro de agua o dos litros de agua y volvían a provocarse el vómito para lavarse el estómago y volver a ir y hartarse. Ellos no buscaban satisfacer una necesidad. A eso se le llama concupiscencia. Es el anhelo perverso, exacerbado y alocado de lo que es el placer. Esos eran los bacanales romanos. Era una búsqueda insaciable. De tal forma que ahí se metían mujeres con animales, mujeres con mujeres, hombres con hombres. etcétera, etcétera. Y sigamos leyendo. Dice, cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Contra naturaleza, animal con mujer o mujer con mujer. Y dice, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, hombres con hombres, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Mi querido hermano, esto es palabra textual de Dios. Cuando el hombre no tiene el control del Espíritu Santo en su vida, el hombre se vuelve un idólatra del placer. Vea usted, todos los viernes en la ciudad se vuelve un verdadero bacanal. Se llenan los bares, se llenan los nightclubs, viernes, sábado y domingo. Pero particularmente viernes y sábado. Hermanos, se vuelve la ciudad en una verdadera búsqueda de placer. Se llenan todos esos antros de pecado. Y ahí hay hombres casados, hombres no casados, metiéndose hombre con hombre, mujer con mujer. Y ahí estamos hablando de una búsqueda exacerbada y desordenada del placer. Los predicadores morales, se le llamaban moralistas antiguos, tenían una expresión, y era esta: en el pecado siempre existe concupiscencia. Y es una gran realidad. Ahora, ¿qué es concupiscencia? Es el deseo de bienes o deleites exacerbado, exagerado, extremizado y desordenado. Es la búsqueda del placer, es la idolatría del placer. Es cuando alguien está buscando, Dios te creó para que experimentes el placer, pero con límites. Dios te creó una criatura sensible a todas esas cosas, pero ¿qué es lo que ha hecho el diablo? En la evolución, aunque yo no le llamaría, porque evolución es crecer de mal a mejor. Pero ese sería una evolución. Se entiende que alguien evoluciona de lo inferior a lo superior. Pero en este caso, en lugar de que sea una evolución, yo le llamaría más bien una involución o una introvolución, ¿verdad? No sé cómo se le podría llamar, pero que en lugar de ir para mejor, va para peor. Porque la degeneración social, la desintegración de los valores espirituales y morales, cada día es peor. Y eso, mi querido hermano, no tiene límites. Eso no respeta a nadie. Eso está dentro de las iglesias, eso está dentro de los hogares, eso está dentro del mundo. Eso está en todos los órdenes, en el trabajo, en donde quiera que se vaya, en donde quiera que haya. Allí habrá esa búsqueda exagerada del placer, lo cual provoca desintegración de hogares. El impacto que produce esta idolatría al placer impacta a todos los que estén cerca de aquel idólatra. Por eso quise tomar como base este versículo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Porque hay un término que se llama hedonista o hedonismo. Esa palabra hedonismo es justamente, ese es el término que se usa para aquellas personas que buscan insaciablemente el placer. Y no les importa cuál sea la consecuencia. Estos son los hedonistas. Y generalmente una persona hedonista es una persona egoísta. Porque solo está A ella solo le interesa y le importa su placer, su deleite, su satisfacción. Ella no está pensando en los efectos colaterales. Ella no está pensando a quién va a lastimar si hace aquello. Eso le importa un pepino, le importa un bledo. Lo que él quiere es lograr y alcanzar la satisfacción individual y personal del placer. Y entiendas, hermano, como placer, no solamente el aspecto sexual. También estamos hablando, porque todas las cosas pueden producir un placer. Le voy a poner el ejemplo. Está, por ejemplo, el placer, obviamente, en cuanto a los sentimientos. Emocional, el placer emocional, bueno, pues es aquella satisfacción que uno recibe cuando es correspondido en sus sentimientos. Cuando encuentra usted la persona que ama, allí hay un placer muy especial. Cuando usted se encuentra con la persona que ama, usted se siente cómodo, se siente feliz, hay una sensación agradable. Usted se siente completo, se siente tranquilo, emocionalmente se siente en paz. Así es el ser humano. Pero también existe el placer a lo que oye. Y ese sería un placer psicológico. Hacia aquello, usted escucha una música. Y aquella música le produce una sensación tan agradable. Usted puede cerrar sus ojos, se recuesta y la escucha. Y aquella música lo hace sentir y experimentar una sensación de satisfacción muy especial. Eso también es un placer. Y sabe usted, yo llevé una sorpresa tremenda cuando recuerdo que un muchacho que fue esclavo de la droga, él, cualquier cosa que era droga, le entraba. Si era tiner, si era pegamento, si era cocaína, si era marihuana, heroína, lo que sea. Y recuerdo que él se convirtió. Y un día, pues él trabajaba conmigo en la empresa. Y me dice un día, ¿sabe qué, don Saúl? Me dijo, o hermano Saúl, me dijo, ¿usted ha oído la música que le llaman Metallica, me dice? Sí, o el rock pesado. Y le digo, sí, y me parece la cosa más absurda, le digo. Porque es un ruidajal, es un desorden de sonidos y todo. Ah, me dice, pero lo que pasa es que usted nunca la ha oído en la condición como debe de oírse. ¿Y cómo así?, le digo. Mire, me dice, cuando uno está drogado y uno está en onda, escucha esa música. Mira, hermano, me dice, es que es increíble. Uno siente que esa música lo transporta y lo lleva, y uno viaja por Júpiter, viaja por Marte, lo lleva por el espacio sideral, uno siente que va por el universo. Mire, me dice, uno siente que flota, que vuela, y uno siente una sensación tan, pero tan, tan especial. Pero, claro, aquel muchacho me lo podía explicar de una forma que, bueno, hasta a mí me impresionó, porque se veía que sí había experimentado ese placer, ese deleite. Los hedonistas utilizan elementos externos para maximizar el placer. Utilizan drogas, utilizan licor, utilizan cigarros, utilizan muchísimos elementos para poder exacerbar y poder dimensionar de una forma muchísimo más placentera aquel placer. Hasta ahí yo comprendí por qué, cuando yo escuchaba la música metálica, decía, bueno, ¿y quién va a oír ese relajo? ¿Y quién va a entender ese relajo si es un ragadagada y suena aquí, y suena allá? Pero es un relajo. La verdad es que yo no le hallo sentido a esa música. Cuando este joven me lo explicó, entendí lo que hay detrás. Hay demonios. Demonios que saben perfectamente qué tocar, cómo tocar ¿Cuáles son las cuerdas que tocan la sensibilidad interna del corazón del hombre y del psiquis del ser humano? Y mezclado droga con música, ¡wow! Pero estos son hedonistas. Este hombre tenía a su mujer, tenía a sus hijos, pero a él no le importaba, y así me lo contaba él. A mí no me importaba. Yo era capaz de vender la cocina de mi mujer, vender el refrigerador de mi esposa, vender los zapatos si fuera posible, con tal de volver a experimentar ese placer. Hermano, todo tiene un comienzo. Y muchas veces nosotros podemos ser prisioneros de esa búsqueda del placer. Por eso se meten hombre con hombre. Y yo he conocido, usted ha visto, artistas que antes eran mero machitos. Sí, se veían mero machitos. Y de repente se sabe que tienen una pareja que es hombre. ¡Wow! Entonces uno dice, bueno, ¿y ahí qué pasó? En la búsqueda de ese hedonismo satánico y diabólico, andan buscando otras experiencias en otras dimensiones y con otras prácticas para tratar de encontrar con ambición el placer. El placer. ¿Sabe, hermano? Jesucristo nos vino a enseñar una manera muy distinta. Ahora entienda por qué. El Señor Jesucristo, a través del apóstol Juan, él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Porque los deseos de los ojos, óigame, y ahí describe las ventanas del placer, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, óigame, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. ¿Y qué más? Y sus deleites. Y el mundo pasa y sus deleites. Así lo dice allá en la parte final. Está este versículo, lo quiero leer literalmente. En la parte final de la carta dice: no améis al mundo, que es donde se centraliza el placer, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, óigame, no provienen del Padre, sino del mundo. Y oiga lo que sigue diciendo: y el mundo pasa, y sus deseos, ¿a qué? Al placer, al deleite. Hermano, Dios no está en contra que usted viva en un contexto de comodidad. Pero si usted busca la comodidad como una razón de vida, ese es un placer. Si usted anda buscando lo perfecto, hay personas que son perfeccionistas y quiere que en su casa cada detalle, cada cosita, porque cuando entra y ve, siente una satisfacción, hay un orgullo, hay un hedonismo, hay algo que usted quiere incluso que otros vayan y que vayan a ver lo que tiene, y usted lo exhibe hasta con soberbia y con satisfacción. Eso es hedonismo. Esas cosas pasan, hermano. El mundo pasa y sus deseos. Usted puede tener una mansión donde usted viva. Nunca se sienta satisfecho de eso. Y ojalá usted no sea el que haya buscado con un deseo extremo tener aquello. Está bien si Dios se lo dio, amén. Y si Dios se lo dio es porque Dios conoce su corazón, que eso no le va a enfermar, porque hay algunas personas que cuando alcanzan determinados valores económicos se sienten superiores a los demás. Hay cierta altivez de espíritu, cierta soberbia, cierta prepotencia. Hermano, El mundo pasa y sus deseos. Pero como dice el pasaje, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mi querido hermano, esta enseñanza nos debe de llevar, tenga cuidado de usted mismo. Porque todas las cosas que hay en el mundo nos pueden llevar a una búsqueda del placer y del deleite. Todas las cosas que hay en el mundo, mi querido hermano, son susceptibles a convertirse en placeres que corrompen y contaminan el corazón del hombre. Cristo vino a mostrarnos una puerta preciosa para ser libres del mundo. Libres del mundo. Jesucristo traía un evangelio diferente para que no pusieran nuestros ojos en las cosas de este mundo porque son temporales y pasajeras. Por eso el apóstol Pablo dice, si pues habéis resucitado con Cristo, poned vuestra mirada ¿dónde? En las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales y pasajeras, pero las que no se ven son eternas. Y para poder amar esas cosas que no se ven, hay que morir al mundo. Morir a lo que veo, morir a lo que siento. No busque el placer, no busque el deleite carnal. Ahora, está bien, con eso no quiero decir que de aquí en adelante, a ver, haga un resumen de las comidas que a usted le encantan, y de aquí en adelante ya no las coma. Porque como eso produce placer, así que de aquí en adelante va a comer solo hierbas y hierbas amargas. De tal forma que usted cuando vaya a la mesa, ¡ay, otra vez voy a comer! No, hombre. No, si Dios hizo todo para que lo disfrute. Pero que Dios esté sobre todas esas cosas. Deleítate en Jehová. Que Él sea tu delicia, que Él sea tu gozo, que Él sea tu satisfacción, que en Cristo tú te puedas sentir feliz y contento, que entiendas que todo lo que tienes te lo ha dado Cristo. Y no lo has buscado tú, sino es Cristo el que te lo ha añadido. Te ha dado la capacidad de trabajar, te ha dado la capacidad de ganar el dinero necesario para construir tu casita, para comprar un tu terreno, pero eso que no te llene de orgullo ni que te sientas mayor que otro. Siéntete feliz, y si es que puedo usar esta expresión, siéntete orgulloso, pero de una sola cosa, de tener a Cristo en tu corazón. Ese debe de ser tu felicidad, ese debe de ser tu deleite. Que no haya nada ni nadie que en este mundo supere el valor de Cristo en tu corazón. Por eso el apóstol Pablo lo dice de esta forma. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Y él pone valores tremendos. ¿Quién podrá separarme del amor de Dios? Pregunta. Y comienza a hacer una descripción de ciertos valores. Y él describe ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni cuchillo, ni nada, ni principados, ni potestades, ninguna cosa creada, óigame. Lo describe, y él bien pudo haber dicho, ninguna cosa creada podrá separarme, pero quiso describirlo, hermano, para que seamos más conscientes que no haya nada, absolutamente nada, que lo separe del amor de Cristo. Dios es su deleite, Dios es su delicia, Dios es la satisfacción suya. Hay algunos que cuando se murió su esposa sienten que se murieron ellos también y se ponen tan tristes y duran hasta poquito tiempo. Wow, yo tengo un ejemplo en mi suegro. Hermano Edgar enviudó. Y él encontró en Jesús su amor, su satisfacción. Él encontró en Cristo lo que aquello pudo haber llenado su esposa, hermana Esperanza. Era una mujer tan especial, pero a pesar de eso, no, él tranquilo. Dios llenó su corazón siguió deleitándose en Cristo porque Él era su deleite. Han pasado muchos años desde aquel día. Y Él no lo van a ver ustedes triste. Ni que Él esté a cada rato, ¡ay, la esperancita! ¿Y dónde está? No, lo conocemos de muchos años. Y puedo dar testimonio que Él se deleita en Cristo. Hermanos, hay otros que enviudan y lo primero que van a buscar es mujer. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿y este hermano como que no aprendió la lección, ¿eh? Claro, con esto no condeno a nadie. Lo único que le digo es que es mucho mejor encontrar el deleite en Cristo que el deleite en una mujer. En Dios está nuestra delicia, en Dios está nuestro deleite, en Cristo está nuestra satisfacción. Con Él estoy, como dice el apóstol Pablo, completo. En Cristo estáis completos, dice, como quien dice, ¿qué quiere decir completo? Que no te falta nada, absolutamente nada. No dejes que el placer se vuelva un ídolo en tu corazón, porque te va a destruir. Dios te dio tu mujer, deleítate en ella, dentro de los parámetros que Dios te ha permitido. Dios te ha dado a tus hijos, deleítate en ellos, dentro de los parámetros que Dios te ha dado. Dios te ha dado un trabajo y te ha dado una capacidad económica. No te deleites en ello, deleítate en Cristo, que Él sea tu proveedor, que Él sea tu fortaleza, que Él sea la razón de tu vida, que Cristo sea la razón de tu existencia. Deleítate en Jehová. Huye, ey, ten cuidado, huye de la idolatría. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Les ruego al Señor que en cada uno de nosotros Cristo sea la razón de nuestra alegría, de nuestro gozo, de nuestro deleite, de nuestra satisfacción. Que Dios les bendiga. Un fuerte abrazo y donde quiera que esté, hermano, huya de la idolatría y corra a Dios. Dice la palabra, a Él, dice, correrá el justo. Ojalá cada uno de nosotros corramos siempre a Él. Bendiciones, un fuerte abrazo y que la paz del Señor Jesús sea con ustedes. Hasta pronto.